Dicho esto, ha desaparecido. Yo he quedado reanimada, sí, pero con una tristeza de sentirme morir. Me sentía como sumergida en un baño de amarguras y aflicciones, tanto que no sentía la fuerza de decirle a Jesús, ven. Luego, mientras hacía mis acostumbradas oraciones, mi amado Jesús ha regresado diciéndome, hija mía, dime, ¿por qué estás tan triste? Mira, yo vengo de en medio de las criaturas con las lágrimas en los ojos, con el corazón traspasado, traicionado por muchos, y por eso he dicho entre mí, me voy con mi hija, con mi pequeña recién nacida de mi voluntad, a fin de que me enjugue las lágrimas. Con sus actos que ha hecho en mi voluntad, me dará el amor y todo lo que los demás no me dan. Me reposaré en ella y la reanimaré con mi presencia. Y tú, en cambio, te haces encontrar tan triste que debo hacer a un lado mis penas para aliviar las tuyas.
Aquí nada más un pequeño comentario, o sea, hemos hablado de que la reparación, la forma de aliviar a Jesús, no se refiere tanto a acciones o palabras o giros, sino el vivir en la divina voluntad. Porque el alma que vive en la divina voluntad se convierte para él en un lugar de reposo. Se convierte para él en una casa de Betania, o sea, cuando estuvo en la tierra, en que iba buscando amor, iba buscando que lo amaran, que lo recibieran, que en fin. Y eso es lo que el alma que vive en la divina voluntad llega a ser para él. O sea, un lugar de reposo en donde encuentra sus alegrías, su felicidad y sobre todo un alma que lo repara, un alma que le da lo que él quisiera recibir siempre. Entonces, la verdadera reparación, la perfecta reparación se hace viviendo en la divina voluntad. O sea, esa es la reparación perfecta. Y ya si a eso le agregamos todo lo que nos va enseñando en las horas de la pasión, bueno, se convierte en algo realmente grandioso. Pero desafortunadamente, todo lo que está en las horas de la pasión no lo podemos hacer si no vivimos en la divina voluntad. Porque siempre es, fíjate en lo que hago para que lo hagas tú. O sea, es que tú hagas lo mismo que yo hago. Así que tengamos esto en mente, el alivio, el gozo, la felicidad de Jesús es el que el alma llegue a vivir en su voluntad. Y cuando nos dice el triunfo de Dios es la voluntad humana obrando en la voluntad divina, creo que entendemos que es el punto culminante de toda la acción. ¿Sí?
Una pregunta nada más. Cuando dices a que hacía sus acostumbradas oraciones, ¿qué oraciones serían? ¿Serían giros? ¿Serían pues la meditación, entrando en la pasión de Jesús? ¿Qué haría Luisa?
Los giros.
Los giros, bien.
Acuérdate que sobre todo en las horas de la pasión, dice Luisa que seguía las oraciones de Jesús. Y si vemos lo que estaba haciendo Jesús o lo que estaba diciendo, era reparando. O sea, estaba reparando al Padre, le estaba ofreciendo su sufrimiento para reparar por determinadas ofensas, por determinados actos de las criaturas. Jamás fue una oración al estilo que lo conocemos, sino siempre era la oración de comunicación con su padre. Y Luisa era lo mismo que hacía. Por eso es que cuando hablemos de oraciones en la divina voluntad, lo que tenemos que hacer es hablar de los giros que se hacen conscientemente y cuando se encuentra uno fundido totalmente en la divina voluntad. Entonces, ese acto que dice Jesús que es el más importante de nuestro día, que es el estar fundidos, el fundirnos, ese es el momento de oración. Es el momento en que Jesús se iba al monte a orar. Entonces, vámonos nosotros al monte a orar junto con él. Puede ser en la noche, puede ser en el día, no importa. pero un momento en el que dejemos fuera todas las cosas del mundo, todas las prevenciones del mundo, y que nos dediquemos única y exclusivamente a estar con Él, a hablar con Él, a platicar, a una relación de amor al tú por tú. ¿Sí?
Doctor, okay. Yo quería hacer una pregunta. Lo que usted nos está diciendo es lo que se está refiriendo la Virgen María del intercambio de vidas en las 24 horas, al final
sí,
de
María. O sea, en la última hora, en la soledad de María, cuando no la pueden separar del cuerpo de Jesús. Así y ya es. Necesitan cerrar el sepulcro para regresar. Ajá. Ahí es donde ella empieza a tomar toda la vida de Jesús. Y sí, es un... más o menos esto, ¿no?
Es, ok, gracias.
Seguimos, Emita.
Sí. ¿No sabes tú que la alegría al alma es como el perfume a las flores, como el condimento a los alimentos, como el colorido a las personas, como la maduración a los frutos, como el sol a las plantas? Así que con esta tristeza no me has dejado encontrar un perfume que me recree, ni un alimento sabroso, ni un fruto maduro. Estás toda descolorida, tanto que me das piedad. Pobre hija, ánimo, estréchate a mí, no temas. Yo me he estrechado a Jesús. Habría querido estallar en llanto, sentía que se me ahogaba la voz, pero me he hecho violencia y ahogando el llanto le he dicho: Jesús, amor mío, mis penas son nada en comparación de las tuyas, por eso pensemos en tus penas si no me quieres agregar otras amarguras. Deja que te enjugue las lágrimas y participame de las penas de tu corazón. Entonces me ha participado sus penas y haciéndome ver los graves males que hay en el mundo y los que vendrán, ha desaparecido.
Bueno. Seguimos en la otra.
Eso, doctor, nada más aquí una cosa, por ejemplo, dice
sí.
Que mis penas son nada en comparación de las tuyas. Creo que una de las cosas que nos pueden hasta consolar a nosotros es cuando nos pasa algo, saber que él, bueno, me está participando también, pero que él lo pasó y que fue inimaginablemente mayor de lo que uno pueda estar sintiendo. Y entonces yo creo que eso aminora un poco el sufrimiento de uno mismo al pensar que él lo hizo, y bueno, en medidas inimaginables, y que uno se está quejando tal vez sean cosas mínimas o tal vez sean cosas muy fuertes, pero que él ya lo sufrió muchísimo más, y tiene que ayudarme eso como para aguantar, sentirme un poco más consolada al pensar en eso.
Así es. O sea... A veces nos resulta muy difícil poder asimilar lo que nos dice Jesús. Dice, yo tuve que sufrir todos los sufrimientos de toda la familia humana, de todos, y todos los sufrimientos. Por lo tanto, tuvo que sentir en él todo lo que nosotros llegamos a sentir y que nos ocasione alguna dificultad, algún problema, alguna intranquilidad o incluso ya un sufrimiento franco. Todo eso lo tuvo que sufrir él. Entonces, cuando entendemos que lo que yo estoy pasando, cuando entendemos que lo que yo estoy sufriendo en ese momento, él lo sufrió, pero no solo es lo mío, sino todo lo de la familia humana. Y que lo hizo con toda la voluntad de hacerlo, nunca se rehusó Al contrario, iba en busca del dolor, iba en busca del sufrimiento, iba en busca de la cruz. Entonces entenderé que lo que yo debería de haber sufrido es exactamente lo que él está sufriendo, pero en grado superlativo. Si esto lo llego realmente a entender, entonces el sufrimiento se volverá algo ya no tan rechazable, sino incluso se volverá deseable. Porque sabemos que aparte de que estamos rehaciendo nuestros actos junto con Jesús y todo, lo estamos aliviando. Vamos a poner el ejemplo de la Verónica. ¿Qué hizo la Verónica? Llegó y con un lienzo llega y enjuga el rostro de Jesús. O sea, es un modo de aliviarlo tantito. Y Jesús le corresponde dejando impreso su rostro en el lienzo. ¿Qué pasaría si nos acercamos con todo nuestro ser a Jesús? A enjugarle no el rostro, sino todo él y todo su interior. ¿No dejará impresa su figura, su vida en nosotros? Eso es lo que él quiere. O sea, quiere esa perfecta armonía entre él y nosotros. Y esta es una de tantas maneras de acercarnos a él.